traje algo para leerle, Jorge.
Sí.
Una imagen. A mí me quedó como una imagen de algo que leí el otro día, que después usted comentará qué es, si le parece. Soy el exterminador. Tengo muchos finales y ningún principio. Yo soñé con el crimen perfecto y estoy a punto de concretarlo. Un crimen perfecto es una obra de arte y como tal requiere la bomba encima de un pueblo vasco, el agotamiento de la figura, la relatividad, Freud, la revolución rusa y una mano aburrida de pintar patas de pájaros que se hayan entrenado en periodos rosa, azules y cúbicos. No hay otro camino rumbo a Guernica, como no existe tampoco el viaje a India sin la niña de velas nuevas, sin una vocación obsesiva genovesa ni desprovisto de sed de oros y caída de moros. La perfección criminal requiere abrir el cofre de Pandora, disparar todas las pestes y olvidarse de esperanza. Cuando todos los caminos se han agotado, por viejos, por olvidados, queda matar. Poner patas abajo lo que está para arriba, transitar lo feo, que se convierte en hermoso. No la masacre, ese burdo despliegue de sangre, intensos rojos vermellones chorreando espesos en los títulos catástrofe, con sus niños decapitados, mujeres descuartizadas, balazos y cuchilladas por doquier, no. Nada más que la destrucción en negro, blanco, gris azulado. Un solo golpe que elimine el hálito olvidado de un hombre, con precisión y sin furia. La gran campana debe sonar en cada oído y generar un visceral temor que replantee los tiempos, el hombre, cada hombre, todos los hombres, frente al pelotón viendo el fogonazo y con horas suficientes entre esa luz y el impacto para verse y ver. Así será mi crimen, y no dudaré en adjudicarme públicamente la autoría, porque su perfección pasa por el efecto global, más que por desconocer al artífice. Y escribir es igual a matar, mi obra será un parto, pasaje a realidad superior, quedan invitados a la cena del exterminador. ¿Quiere contar usted que estaba leyendo, Jorge, si le parece poco prudente o le parece bien?
No, qué sé yo, me da pudor. En realidad podemos engancharlo con lo de Mux y con lo de la poesía. Si le decimos a la gente que no estaba preparado, no lo va a creer. Entonces, bueno, hagámonos cargo. Eso es de una novela mía. El autor del crimen es un periodista que vive en un país, en un reino que obviamente es la Argentina, y donde hay un presidente mutante que parece ser un virus, no se sabe qué es, que va haciendo. La idea es que es siempre lo mismo, el poder es siempre el mismo, desde un tipo con gorra y uniforme militar hasta una mujer, pasando por un árabe, en fin. Y bueno, y el personaje quiere matar al poderoso. La relación extraña a la que se alude ahí es entre la escritura y el crimen. Porque a mí siempre me da la impresión, no es una idea muy original, que los escritores, los artistas en general, estamos fuera de eje. O el resto del mundo está fuera de eje, porque mientras la gran mayoría de la población, entre las que a veces podemos incluirnos, mira culos redondos en el programa de Tinelli o sangre que chorrea de cuerpos rotos en Crónica TV, siempre algún boludo, me hago cargo, que se pone a escribir. Entonces, mientras el mundo...
¿Qué hace, Jorge? ¿Para
claro,
qué?
No, esto lo usé, esto mismo lo usé, porque, bueno, lo aprovechamos para todo. En la presentación del libro del que hablé la otra vez, hace 15, 14 días, el de María Laura Fernández Berro, y, bueno, hablando de ella, precisamente decía, una mujer que trabaja todo el día, después tiene alumnos particulares, después llega a su casa a las 10 de la noche, y en lugar de prender la tele... se pone a leer o a escribir, está completamente loca.
Sí, desquiciada. Pásame la dirección, Jorge.
Completamente desquiciada. Bueno, de esos desquiciados está formado el grupo de la gente que admiro, de la gente que quiero. Entre ellos está Mux, de quien no soy amigo, apenas nos cruzamos en algunas circunstancias. Y déjenme que les lea esta poesía en la que habla de su padre. Se llama Remolques y Memoria. Con el cascajo llevábamos a los chicos a la escuela. Hacíamos las compras y las mudanzas o cargábamos las hortensias desde el río. Un día echó un humo desinflado y se agotó provisoriamente en las afueras. Con su automóvil, mi padre lo traía con una cuerda que no dejaba de cortarse, y yo insultaba a Dios y al aire. Él manejaba con el silencio natural que lo rodeaba, ya que sentía cumplir un deber más de todos los que cumplía. Me aseguran que el cascajo todavía recorre los itinerarios modestos que le imponen. Mi padre, cada tanto, me recorre la memoria con su ausencia, y la cuerda apagada de otros días con la que dejó de remolcarme. Bueno, es fuerte. Todas las poesías de Mux tienen esa fuerza, ese golpe del que recién charlábamos con un amigo. Forman parte de una especie de universo, una puesta en escena por la que deambulan distintos personajes, como un hombre que va a hacer los mandados, como un hombre que observa la radiografía de su hijo, la poesía que les leí antes, o unos muchachos que detienen el partido de fútbol porque pasa una chica, o esta que se llama La Lámpara. Al salir, el muchacho dejó la lámpara encendida. Sobre el escritorio quedaron cálculos de matemáticas, una revista de rock y un nombre de mujer que se reitera embelleciendo los papeles. Es posible que ande recorriendo o buscando mundo. Es posible que, junto a otros desocupados, solamente esté parado en una esquina. Necesito creer que la luz de su lámpara lo alcance, lo acompañe y lo alumbre. Y para terminar, quería leer uno precisamente con ese tema del poeta que está marginado, el que está no marginado en el sentido tradicional, sino olvidado, ¿no? Directamente, no está puesto al margen, no está relegado a un rincón, sino olvidado, silenciado. Nadie le pide que escriba, se llama. Nunca llegará hasta la casa en la que no es esperado. No habla si no le piden opinión, porque entiende que la palabra no modifica la historia, y en algunos casos puede ser invasión al otro, como de intruso que atropella la puerta. Tampoco nadie le pide que escriba. No obstante, cuando nadie lo ve, cuando todos están lejos con su confusión y sus convicciones, con su sombra y sus jardines, él coloca en la máquina el papel en blanco, como una forma de desobediencia, de alivio o de revancha.
Jorge Goyeneche, contándonos un poco este autor, recuérdenos.
Néstor Mux.
Néstor Mux, ¿se puede conseguir obras, libros? ¿Qué hay?
Y bueno, Disculpas del Irascible, que es de La Talita Dorada, sale ahora y ya tiene que estar en las librerías. Creo que ya están las librerías. Y se presenta el miércoles 16 de septiembre a las 19:30 en la Asociación Judicial Bonaerense.
Bien, la semana que viene.
Exacto.
Jorge, muchas gracias. Un gusto. Hermosa las rastas. Trate de...
¿Puedo pasar a cobrar por la administración?
Sí, allá en 600 queda.
En 600, gracias.
Chao, Jorge.